Tú que llevas años en las artes audiovisuales, ¿nos puedes contar algunas luces y sombras que ves en el arte actual y la tecnología?
Que me parece que lo inteligente sería prepararnos, estar ya preparados para este desafío que nos supone la inteligencia artificial aplicada a las artes, para concebirla como una herramienta a nuestro servicio, no como algo que nos vaya a alienar, que nos vaya a convertir en seres dependientes de ella. No, seamos más inteligentes que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se llama así porque nosotros la hemos nombrado así. Yo creo que deberíamos aprender, por ejemplo, del ajedrez. Los ajedrecistas, el mundo del ajedrez, nos lleva una delantera al respecto. Ellos ya entendieron, por supuesto, que Kasparov cayó ante una máquina. Creo que se llamaba Deep Blue, ¿no? Por supuesto que es humanamente imposible que nuestra mente, incluso mentes tan privilegiadas, tan insultantemente privilegiadas como las de Kasparov. Yo una vez entrevisté a Carp, lo entrevisté, yo trabajé durante un tiempo en la radio y lo entrevisté, que yo me tenía que pellizcar para creerme que tenía al lado a Anatoly Karpov, porque de niño yo asistía, como todos, ¿no? En la tele a esos duelos infinitos entre ellos y fue muy amable, por cierto, era un hombre de una cordialidad extrema. Decía, ya, claro que ni siquiera una mente como la de Kasparov puede almacenar un número de movimientos futuros en una partida como hace una máquina. Eso es imposible, por eso perdió al final Kasparov. Sin embargo, la belleza que tiene una partida, no solamente la perspicacia de un movimiento o la frialdad, no, no, la belleza, casi a modo de vals, de danza, que tienen ciertos movimientos para conseguir la victoria, esa belleza sigue de nuestro lado. Y es más, la inteligencia artificial ha extremado la belleza de los ajedrecistas porque les abre más posibilidades, les ilumina más opciones de movimiento, más probabilidades. La belleza aumenta si uno es un gran ajedrecista, recurriendo a la inteligencia artificial se vuelve mejor ajedrecista.
¿Crees que los programas informáticos pueden seducir al artista hacia una perfección sin contenido, sin errores o sin alma?
El hecho de la falibilidad, el hecho de que uno pueda errar, también confiere belleza. Recuerdo, en este sentido, una leyenda japonesa preciosa que recogió José Luis San Pedro en su discurso de ingreso en la academia, en la RAE, que es un discurso como todo lo que escribía San Pedro para enmarcar. Y él acababa su discurso recreando una vieja leyenda japonesa que hablaba, en breve, de un monje solo, solitario ahí en su monasterio, que iba a recibir la visita de un superior, y entonces quería que el jardín estuviera perfecto. Y se pasa los días previos a la visita podando, recortando, esa cosa tan nipona de replicar en breve al universo. Y a poco de llegar el superior, el monje, viendo esa perfección del jardín, estaba incómodo, sabía que algo fallaba. Y de pronto arrancó de un cerezo la primera hoja del otoño. La arrancó, la tiró a la hierba. Entonces, ese contraste de una gota amarilla en el océano verde de esa hierba lo convirtió en imperfecto. Hizo de esa perfección algo bello por su muesca. Es decir, lo acercó más al universo. Eso es lo que, en mi opinión, debemos aprender los que de una forma u otra nos dedicamos a las artes, que la inteligencia artificial, los programas informáticos, nunca van a ser imperfectos. La imperfección caerá de nuestro lado y nosotros, aprendiendo de ellos, podemos dar de sí esa réplica como hizo el monje japonés.
Tú que eres un creador audiovisual, ¿cómo explicarías esa actitud apocalíptica de muchas obras artísticas?
La actitud apocalíptica, desde luego, no es inteligente. Es una actitud que nace del miedo y vuelve al miedo. Es una actitud que entraña una patología endémica. Nace y muere en el miedo. El miedo no genera nada más que miedo. Entonces, yo, como espectador, como lector, disfruto muchísimo de cualquier ejemplo distópico, apocalíptico, y por eso existe ese género y por eso disfrutamos de ver cómo hay un raro gozo, ¿no?, en ver cómo se destruye la Estatua de la Libertad o cómo emerge como único resto en el planeta de los simios, ¿no?, la Estatua de la Libertad. Y en casos reales, pues por supuesto que tenía razón Stockhausen cuando dijo que había belleza en el derrumbe de las Torres Gemelas. Tenía razón, lo cual no quiere decir que fuera una declaración ética, ¿no? Pues escasamente ética, pero su falta de ética no le restaba razón. Claro que había belleza en el derrumbe de las Torres Gemelas e incluso en el choque de los aviones contra ellas, como había belleza en el incendio de Notre Dame. Claro que sí, es una belleza. Bueno, ¿qué decía Rilke? Que lo bello no es más que el comienzo de lo terrible, ¿no? Es una belleza terrible.
A los ciudadanos generalmente nos preocupan la incertidumbre, la violencia, el malestar social. ¿Tú qué tipo de preocupaciones tienes?
Claro que me preocupan muchísimas cosas, ¿no? No me van a preocupar. Pero hay un factor con respecto a lo que podría ser la alienación global. Podría ser esa manera de idiotizarnos a todos y de estar controlados por ciertos entes, ¿no? Para conseguir ese objetivo habría que soslayar una cosa que a mí me parece esencial y tiene mucho que ver, creo yo, con un pensamiento poético, si lo queremos llamar así. Y es el azar. El azar no lo puedes sistematizar, por definición. Y eso significa que por más celo que se ponga en sojuzgar a la humanidad, hay siempre factores imprevisibles que tienen que ver con lo azaroso. Y en esos factores también tiene mucha presencia a lo largo de la historia algo que los predictores apocalípticos tienden a olvidar. Y es algo que se llama chapuza. La pura chapuza. Si por más atención, celo y cuidado y esmero que se ponga en erigir un sistema totalitario, invasor y controlador, dominador de conciencias y voluntades, hay siempre una tendencia esencialmente humana a la chapuza, a algo que se nos vaya de las manos. Los programas informáticos, lo vuelvo a decir, claro que han alcanzado eso, ya aceptemos ese oxímoron de la inteligencia artificial, sí, sin duda. Pero como los hicimos nosotros, como los creamos nosotros, creo que al final acabarán también mostrando sus grietas. Mira, esto mismo me estoy acordando de unos versos maravillosos de Roberto Juarroz, con esa concisión sentenciosa suya que nos deja calambrados cada vez que volvemos a Juarroz. Juarroz terminaba uno de sus poemas breves de su poesía vertical, diciendo algo así como: las cosas se nos parecen, la ropa se nos adapta al cuerpo, los ruidos se aparecen a nuestras voces, ¿no?, y al final nosotros acabaremos pareciéndonos a las cosas.
Gracias, Alberto. Hace tiempo que nos mostrabas mapas de futuro que ahora son muy actuales. Por su nitidez, tus reflexiones nos marcan rutas hacia islas de certeza.